Buenos días, hermanos. Abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 18. Hoy vamos a continuar en la meditación de la obra del Espíritu Santo en los discípulos, en los apóstoles, los cuales llevan la misma comisión que les da el Señor Jesús al final de los evangelios cuando se despide. Pero, sin embargo, estamos resaltando el poder, la obra del Espíritu Santo en muchas ciudades. A lo largo de toda la historia del libro de los Hechos, vemos repetidamente series de avivamientos, los cuales solamente los puede hacer el Espíritu Santo. Yo recordando un escrito del doctor Martin Lloyd-Jones en su libro de avivamiento, él dijo: hubo un gran predicador en el norte de Gales hace unos 200 años con el nombre de Juan Elías. Este hombre, cuando predicaba, se le podía decir que en el momento que él hablaba, se sentía como si descendiera fuego del cielo. Él, en una feria, en una isla no muy pequeña, hizo un sermón en el cual terminó con todo el pecado, la maldad, la corrupción que había en esa comunidad. Su mensaje fue poderoso y transformó esta ciudad. Y con un solo sermón podemos ver que él impactó, y también con el ministerio de su vida en ese lugar pudo transformar y traer muchas almas a los pies de Cristo. Por obra del Espíritu Santo, él destruye esta comunidad pagana, convirtiéndola en su mayoría a creyentes. Y sin embargo, hermanos, estas son cosas que se ven a lo largo de la historia. Este gran predicador era poderoso. Se dice que cuando él muere, hubieron cerca de 10.000 personas que atendieron a su funeral. De esa manera también se constata que hubo ocasiones donde también como 10.000 personas escuchaban sus sermones. Y pensando un poco en esto, yo quiero que veamos que en Corinto pasa exactamente lo mismo. Una ciudad pagana, una ciudad que estaba sumergida en oscuridad, llega el Evangelio y trae almas a los pies de Cristo. El sermón de esta mañana yo le he puesto llamados de las tinieblas a la luz, y podemos ver cómo se describe el levantamiento de la iglesia cristiana en la iglesia de los Corintios. Quiero que leamos varias citas en las cartas de Pablo a los Corintios para que podamos entender un poco mejor los sucesos que ocurren aquí en Hechos capítulo 18, pero para que nos demos una idea de qué tan sorprendente fue la luz del Evangelio en esta ciudad, leamos lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen bien esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como podemos ver, la iglesia de los Corintios estaba sumergida en tinieblas. Pablo describe una lista de personas que se puede entender que de manera terrible vivían en esta ciudad. Su estilo de vida diario estaba completamente alejado de lo que establece el corazón de Dios en las Escrituras. Pero a esa iglesia es donde el apóstol Pablo va y levanta creyentes. También podemos ver una referencia de cómo era antes de que llegara el Evangelio. Fíjense cómo dice el versículo 26 del capítulo 1, aquí mismo en Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Podemos ver también cómo el apóstol Pablo se refiere a esta iglesia como lo más vil y menospreciado. Porque estaban tan alejados de Dios, de la salvación, que hubo una carga en el apóstol Pablo. Él también en otra ocasión, aquí mismo en los Corintios, les dice que él fue con temor y temblor. Yo creo que esta ciudad de los Corintios le abrumó de manera distinta a las ciudades anteriores. Primero porque era una ciudad mucho más grande. Algunos comentaristas dicen que tal vez tenía unos 200.000 habitantes. Algunos otros dicen que en su mayor esplendor pudo haber tenido 700.000 habitantes. Era un gran contraste en la ciudad anterior, Atenas, aunque era una ciudad muy importante, bastante transitada y buscada por los jóvenes intelectuales que querían ir a estudiar a las universidades ahí. Se cree que no pasaba de los 10.000 habitantes, pero ahora en una ciudad sumergida en pecado y en maldad, leemos cómo se levanta una iglesia. Permítanme darle lectura a los versículos 1 al 18, en los cuales se narra el levantamiento de la iglesia en Corintios. Síganme con su vista. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios. Oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó el tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto. Oremos. Señor, delante de nosotros está la Escritura. Y podemos ver cómo tu poder en la iglesia, en los predicadores, en las almas que vinieron al arrepentimiento, hubo una obra poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Padre, que sorprenda nuestros corazones y que veamos que eres un Dios que actúa en medio de lugares llenos de tinieblas para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y lo haces, Señor, con gran éxito. Lo haces de una manera que si tú te propones ir al pecador y tú has determinado que respondan a tu palabra, no habrá ningún impedimento. Ayúdanos a confiar, Padre, en la obra de tu Espíritu Santo y ayúdanos a creer que tú también operas en la iglesia, en tus hijos hoy en día, que nosotros podemos ser instrumentos también para compartir el Evangelio de la manera que tú has registrado en el libro de los Hechos. Bendice a tu iglesia. Sigue despertando nuestros corazones para que podamos levantarnos y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hay dos divisiones que quiero que veamos. La primera es los corintios, la ciudad sumergida en tinieblas. Quisiera que entendiéramos esta ciudad en su contexto para que veamos qué tan grandioso fue el Evangelio en las personas que vinieron a los pies de Cristo. Regresando a la lectura en los versículos 1 al 3, leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. La ciudad de Corintios era bastante conocida como una ciudad de mucho mercader. Había tanto movimiento económico, ya que contaba con dos puertos marítimos. Uno de ellos era bastante importante, el cual acomodaba y enviaba barcos desde Italia, España y el norte de África. Entonces podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo escogía estratégicamente ciudades para de ahí esparcir el evangelio. Si Pablo lograba tener una iglesia sólida y fuerte en ese punto estratégico, de ahí podían salir a otras partes a compartir el evangelio. Entonces, aquí en este lugar halla a un judío que se llamaba Aquila, y este judío junto con su esposa había sido expulsado de Roma. Es otro dato que nos da aquí Lucas, el historiador, y podemos ver, hermanos, que Dios en su providencia sigue enviando personas que puedan estar hombro a hombro con el apóstol Pablo. Esta ciudad de mucho comercio no solamente era distinguida por eso, sino también por una ciudad de idolatría, pero sobre todo de inmoralidad. Era una de las ciudades más terribles de Roma, hablando de inmoralidad. De hecho, se había construido un término que era corinticia. Entonces, si ese término se aplicaba a ti, significaba que ya te habías hecho de una moral muy, muy depravada. Por así decirlo, te decían, ya te corinticiaste. Entonces, quiere decir que ya pisaste fondo, que ya perdiste la moral, lo que distingue a un hombre como alguien, pues, que tiene freno, ciertamente, en prácticas que mayormente se podían ver como inmoralidades sexuales. ¿Por qué? Porque en Corinto, hermanos, se encontraba el templo de la diosa Afrodita y habían cerca de 1,000 prostitutas que vagaban en la noche para ejercer ese ministerio, la manera en la cual ellos atraían y también, pues obviamente, los hombres, todas las personas que salían en busca de adorar ese dios del placer sexual, ellos se sumergían en las tinieblas y había una depravación sexual en esa ciudad. Yo creo que es una de las razones por las cuales Pablo dice que llegó temblando a Corintios, a compartirles la palabra de Dios, porque en lugares como esos, hermanos, se siente la opresión espiritual. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca de los misioneros cuando llegan a regiones del mundo que son tan sumergidas en tinieblas por muchos años, uno de los cuales puede ser el país de India, siempre vas a escuchar testimonios como que ellos describen que hay algo diferente ahí. Se siente un ambiente pesado, un ambiente de mucha opresión demoníaca, y yo creo que Pablo sentía exactamente lo mismo aquí en Corintios. Sin embargo, con esta pareja de judíos que fueron expulsados aproximadamente en el 49 después de Cristo, se cree que es cuando Claudio echa de Roma a muchos judíos. Hay muchos detalles que quizás iban con problemas porque ya estaba haciendo cierto estrago el cristianismo también allá, pero también los judíos causaban otro tipo de problemas al imperio romano, y este emperador expulsa a miles de judíos de Roma, en los cuales vienen Priscila y Aquila. Aquila es el hombre, Priscila su esposa, y Dios permite relaciones, y esas relaciones pues también se llevan a cabo, porque Pablo era bivocacional, él tenía un oficio y congenia muy bien con alguien más que compartía el mismo oficio. Esta pareja, yo creo que ya tenía algunos días allá establecido en Corinto, ya tenían una casa, un hogar. Pablo se hospeda con ellos y podemos ver que el trabajar, el ejercer ese oficio, también lo hacía por razones que él, según lo que leemos en 2 de Corintios 11, no quería ser gravoso a las iglesias. Él les escribe lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Él habla acerca de que no quería hacerles carga económicamente a los corintios, por eso él trabajaba. Ya habían ciertos creyentes ahí, pero él trabajó, utilizó sus manos para hacer relaciones, para mantenerse, y era algo, una práctica muy sana, una bendición el trabajo, porque en otras ocasiones leemos que es una bendición que tú trabajes. Como se dice, si antes probaba, ahora trabaja para que tengas con qué bendecir a los demás. Esto lo vivía el apóstol Pablo. Pero el estar trabajando, el tener ese oficio y a la vez tratar de ser evangelista, podemos decirlo de esa manera, era bivocacional, hace que él solamente predicara cada cierto periodo en Corintios, cada semana. Eso lo leemos aquí en el versículo 4. Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cada sábado se daba la oportunidad de, como siempre, ir más que nada a una sinagoga, tratar de alcanzar a los judíos y predicarles el evangelio. Pero ¿qué dice en el versículo 5? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús que era el Cristo. Como podemos ver, hay una gran diferencia, hermanos, cuando viene el apoyo, tanto en compañía como en ayuda económica. Pablo ya no solamente los sábados estaba compartiendo el evangelio, sino que Dios permitió en su gracia y en su misericordia que el apoyo de las iglesias enviado por sus compañeros Timoteo y Silas le permitieran ya dejar un lado su oficio y ahora solamente dedicarse a la palabra de Dios. Debemos de entender, hermanos, que una ciudad sumergida en tinieblas, cualquier comunidad sumergida en tinieblas, requiere de constancia, de firmeza y de ser expuesta mayormente, por mayor tiempo, a la luz para que almas vengan a los pies de Cristo. Y de aquí podemos ya ir sacando una aplicación. Cuando tú das ofrendas, yo quiero preguntarte, ¿sí has pensado que el impacto que pueden hacer puede terminar en estragos al reino de las tinieblas? A veces damos, hermanos, y damos sin fe. Y sin tener en mente un propósito, decirle a Dios: usa por favor mis recursos económicos para que bendigan al extendimiento del Evangelio, para que más almas vengan a los pies de Cristo. De esa manera, seguramente nos vamos a desprender más de las bendiciones que Dios nos ha dado, de lo mucho que nos ha dado Él, y más que nada, pues todo lo que tenemos es para administrarlo. Y seguramente vamos a ser más intencionales en ofrendar a aquellos que están en lugares sumergidos en tinieblas. Vamos a considerar el bendecir a aquellos que pueden predicar más horas porque se tienen ya ahora sí una base económica para dejar de preocuparse en sus necesidades básicas. Yo quiero, hermanos, que a través de este pasaje consideremos nuestra fidelidad al ofrendar, pero más que nada que cuando ofrendemos, lo hagamos con ese sentir de que el Evangelio se extienda. Eso bendice mucho a los mensajeros de la palabra de Dios. Entonces, no solamente bendice las ofrendas, sino también la compañía. Pablo, Silas, Timoteo, Priscila, Aquila, ahora que son equipos, podían organizarse mejor como equipo misionero y permitir que el que tenía el don de la predicación, el apóstol Pablo, ahora predicara todos los días. Lo cual En el versículo 6, como siempre, se nota la oposición. Como dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, Pablo predicaba ya no solamente los fines de semana en la sinagoga, sino día tras día estaba persuadiéndoles al evangelio, pero los judíos duros de corazón rechazan y blasfeman contra el evangelio. A lo cual el apóstol Pablo tal vez no hizo la señal de sacudir las sandalias, el polvo, pero sí sacude su vestido en señal de juicio contra ellos, pero más que nada son las palabras las cuales les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Yo creo que son las palabras alusivas a lo que decía Ezequiel como profeta cuando da la señal de la atalaya. El atalaya, el centinela, tiene que apercibir del peligro. Pero si no le escuchan, ya las consecuencias van a recaer de manera personal por aquellos que no decidieron escuchar acerca del peligro que se avecina. Entonces, Pablo ve que se cierra una puerta, pero no se detiene ahí de predicar. Él ahora va de lleno a compartir el evangelio con los gentiles. Me gusta mucho una versión llamada La Palabra, que dice en este versículo 7, que se fue a casa de uno de los que, sin ser judíos, rendían culto al verdadero Dios, de un tal Ticio, como se dice aquí también, Justo. Eso manejan unas versiones. Este hombre se le podía nombrar como Ticio. Era un gentil, era un romano. Los romanos a veces tenían varios nombres, de los cuales, pues, la Reina Valera solamente registra Justo, pero simplemente era alguien que, sin ser judío, amaba, quería relacionarse con Dios y, no curiosamente, sino que sorprendentemente, vivía al lado de la sinagoga. Entonces, tal vez la escena es que sale Pablo y ya había hecho cierta relación, no sabemos, quizás este hombre Ticio, el Justo, estaba presenciando como Pablo dice, ya no voy a predicarles, a lo mejor estuvo de cerca con él, se relaciona y dice, yo quiero abrir mi hogar para que tú prediques el evangelio. Yo soy gentil y te acabo de escuchar que vas a seguir predicando. Entonces, hermanos, muy probablemente no es que se deje de hospedar con Priscila y Aquila, sino más bien, Ticio, muchos creen que pudo haber tenido un hogar muy grande, un lugar de reunión bastante amplio para que ahí siguiera enseñando el apóstol Pablo. Y efectivamente así lo hace. Pero aquí, hermanos, también quiero animarte a que a veces se cierra una puerta, a veces podemos estar tratando de compartir el evangelio a una persona, pero si él cierra su corazón, debemos de respetuosamente y con mucho amor, pero con firmeza, decirle que nosotros nos limpiamos las manos y realmente le compartimos todo el evangelio de una manera clara. Ya solamente depende de ellos la decisión, y el que ellos rechacen tiene que también movernos a nosotros a compartir a alguien más. De esa manera podemos avanzar a alguna otra relación que, por gracia de Dios, puede dar fruto. ¿Cómo sucedió aquí? Hemos visto, hermanos, que hay tinieblas en los judíos. Ellos no quieren venir al arrepentimiento. Es una ciudad inmoral, es una ciudad que vive en pecados terribles, que no tienen en ninguna medida temor de Dios. En esta ciudad tan grande, vemos el siguiente punto que quiero compartirles, la luz del evangelio penetrando en las tinieblas. Y esto es glorioso, hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Aquí vemos la respuesta, el fruto de la palabra de Dios. Es poderosa para traer a los pecadores al arrepentimiento. Y de manera gloriosa, el principal de la sinagoga, aquel judío que estaba encargado de la sinagoga que acababa de salir, Pablo, él viene a los pies de Cristo. Pudiéramos imaginar la escena, hermanos, de que Pablo va a estar por última vez en ese lugar, pero sin embargo hay corazones conmovidos como el de este hombre. Y él, Crispo, no solamente viene a la fe, sino toda su familia. Él responde al evangelio y fue un golpe muy duro para esa sinagoga. Yo creo que él vio y dijo, aquí no hay esperanza, esto va de mal en peor. Hemos estado rechazando a Dios, hemos estado permaneciendo orgullosos, pero no más. Yo quiero rendirme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hace junto con toda su familia. La luz del evangelio, hermanos, penetró con tinieblas, porque Pablo hablaba con poder, hablaba el evangelio, y había un respaldo del Espíritu Santo que conmovía los corazones que escuchaban. Sin embargo, aquí podemos ver también gran parte del éxito es que Dios tiene esos decretos. En el momento que le dice, no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es algo que Dios está afirmando y dice, esto va a suceder y nadie puede evitarlo. Mi favor va a estar aquí porque hay mucho pueblo. Y se menciona esto como una manera en la cual él ya ha trabajado previamente. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 13, ya vimos que así actúa Dios en el versículo 48. Nos dice lo siguiente, los gentiles oyendo esto se regocijaban cuando escuchaban el evangelio en aquella ocasión y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo mismo ocurrió aquí en Corinto. Dios decía, aquí tengo mucho pueblo ordenado para vida eterna. Entonces, cuando empiecen a venir a los pies de Cristo, va a haber tanto regocijo, pero también va a haber tanta respuesta. Y por ser bastantes creyentes, tú no vas a tener tantos problemas aquí. Pablo cumple con su parte y Dios hace la suya. ¿Cuál es nuestra parte, hermanos? Nuestra parte es simplemente compartir el evangelio. Ya habíamos leído algunos pasajes aquí en Primera de Corintios, pero aquí en el capítulo 1 quiero que veamos la manera en la cual el apóstol Pablo predicó. Si era una ciudad sumergida en tinieblas, solamente la palabra poderosa podía traer al pecador al arrepentimiento. Y lo hizo de la siguiente manera. Fíjense cómo predicó Pablo ahí en Corintio, el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, podemos resumir aquí. Los judíos generalmente querían esas señales poderosas, y lo hicieron desde el ministerio de Jesús. Ellos no tenían un corazón que no se quería rendir, querían danos más, danos otra señal. Eran incrédulos, ya Jesús había hecho muchas señales. También Pablo, Pedro, los apóstoles presentan el mismo patrón. Cuando predican, Dios les respalda con señales y prodigios, pero los judíos son duros. Ellos quieren más y más, pero no se quieren someter al rey. Y los griegos, aquí se nos dice, para los gentiles son locuras. Son cosas que ellos podían escuchar un mensaje como alguien crucificado, alguien muerto de manera terrible, resucita. Eso es una locura. Y que en él haya salvación. les parecía un mensaje tan despreciable y de esa manera rechazaban. Pero dice el apóstol Pablo, sin embargo, para aquellos que vienen al arrepentimiento, este mensaje, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto para judíos como para gentiles, los que abren su corazón al Evangelio. Es algo que queda constatado, que el Evangelio tiene poder. Tú y yo debemos de compartir ese mensaje. Fíjate también aquí en el capítulo 2, los versículos 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada vez que tú compartes el Evangelio, debes de tener esta convicción. Tú simplemente debes de hacer tu parte. Empaparte del Evangelio, conocerlo profundamente para que lo puedas hablar con destreza, con una naturalidad, aquellas personas con las cuales te desarrollas en comunión. Pero no solamente a tus personas allegadas, a los íntimos, a los amigos, sino en tiempo y fuera de tiempo, a cualquiera que Dios te ponga carga en tu corazón, comparte el Evangelio y Dios va a hacer su obra. No debemos de tratar de complicar el mensaje agregando filosofía, agregando palabras, elocuencias, sino simplemente con fe en que la palabra de Dios, el mensaje de la cruz es poderoso. Un Salvador que se encarga, que es hombre, que vive sin pecado, que muere en sustitución del pecador, pero resucita y su sangre nos limpia de todo pecado. Él asciende al cielo. Y de esa manera pide que nos rindamos a Él en fe. Ese es el mensaje de salvación. Pablo lo predicó y vemos estos resultados. Ya Dios le había dicho, yo voy a decretar y mi palabra se cumple, que no va a haber daño a ti en esta ciudad. Y lo vemos de manera práctica en lo siguiente. Fíjate cómo dice ahora el versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. La manera en la cual redacta Lucas esto, en todo este lapso que él está allá en Corinto, se puede entender que Dios le protegió de muchas maneras y esta yo creo fue una de las cuales constata que su palabra se cumple. El apóstol Pablo tiene el favor de Dios y lo vemos aquí en este hombre llamado Galión. Galión era el encargado romano, el cual tenía que atender todos los revueltos de esa región específica donde estaba predicando Pablo. Entonces los judíos le llevan delante de él y en común acuerdo, como se dice aquí, y tenemos que tener mucha atención con esto, porque el ya mencionar que están en común acuerdo todos los judíos de Corinto que no quieren recibir el Evangelio, es algo sumamente serio, hermanos. Ellos seguramente querían hacer lo mismo que las ciudades anteriores, donde ya había pasado Pablo. Siempre lo expulsaban, lo apedreaban, en esa ocasión que pensaron que estaba muerto, en la otra ocasión donde lo azotan con varas, lo meten a la cárcel, y hacen cosas para frenar el Evangelio. Pero aquí no sucede. Pablo no sufrió. Es como Dios le dice, aquí ya no vas a padecer por lo pronto físicamente. Dios promete Y Dios cumple la protección que le había dado a Pablo. Podemos ver también que este gobernador ni siquiera le interesaba la defensa de Pablo. La versión, nueva traducción de la Biblia de las Américas dice, cuando Pablo iba a hablar, ahora Galión interrumpe y ni siquiera quiere escuchar la defensa del apóstol Pablo. Simplemente les dicen, ¿saben qué? No me interesan en absoluto todos estos problemas que quieran traer delante de mí. No, como en otras ocasiones y más que nada en un futuro que podremos ver, que el gobernador romano que le juzga lo encarcela y de ahí queda muchos años preso hasta que llega a Roma. Pero en este momento no es así. Este gobernador simplemente dice, no quiero meterme en cuestiones de religiones judías, arréglenlo ustedes. Hasta se puede entender el tono de desprecio por el contexto y también la raíz de las palabras griegas está diciendo, ¿saben qué? Esto no me interesa. Tengo asuntos más importantes que atender. Resuélvanlo ustedes. Yo creo él tenía que atender otras audiencias en ese mismo lugar y pues simplemente empieza a dar avance a los demás asuntos que para él eran más importantes. En el versículo 17 vemos algo sorprendente que sucede. Fíjense, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ocurre algo muy interesante aquí, hermanos. Obviamente no tenemos muchos detalles de qué pasó exactamente, pero a algunos pueden sugerir que estos griegos que golpean al líder que ha reemplazado a Crispo, el que vino a los pies de Cristo, se va el anterior líder de la sinagoga y ahora el nuevo líder, él viene y presenta a Pablo, empieza a acusar y yo creo que se hace una pérdida de tiempo para Galión y también algunos otros asuntos que querían avanzar. Pero esa es una teoría que se enojan los griegos y también empiezan a unirse al sentir de Galión y le echan, golpean al líder de la sinagoga. No sé si también algunos otros no estaban tan de acuerdo con que este líder de la sinagoga no tuvo mucha influencia para detener a Pablo, es otra teoría, y también se disgustaron con él, lo golpean, pero como sea. Lo que haya sucedido, este hombre es maltratado, es golpeado. Y esto es sorprendente, hermanos, porque cuando estaba estudiando este pasaje, hasta sonreí, estaba riéndome y me dice mi esposa, ¿de qué te ríes? Pues que se me hace tan increíble, tan sorprendente, cómo el enemigo quería echar a Pablo, cómo el enemigo quería destruir a este predicador y que permaneciera en tinieblas la ciudad de Corinto, pero más que nada, yo creo mi risa fue de gozo, hermanos, porque el poder de Dios prevaleció. Hay una referencia de que también este líder de la sinagoga viene a los pies de Cristo. Y justamente en Primera de Corintios, en el capítulo 1, introduciendo la carta, en el primer versículo, podemos ver esta misma persona. Fíjense. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, vino también a los pies de Cristo este otro líder de la sinagoga. Para Dios no hay imposibles, hermanos. A lo mejor nosotros pudiéramos decir, pues como que es mucha coincidencia, pero sí, viendo algunos comentarios y yo creo que la tradición y los que estudian profundamente las escrituras, sí concuerdan que fue ese hombre. Los dos líderes de la sinagoga que rechazaron al apóstol Pablo y al Evangelio vienen a los pies de Cristo y vienen a bendecir al Evangelio para que se extienda allí en Corinto. Tengamos bien consciente esto de que cuando ya Dios le dice, yo tengo aquí mucho pueblo, es que van a empezar a venir al arrepentimiento los que están ordenados para la salvación. Vienen a los pies de Cristo y vemos cómo bendicen el ministerio del apóstol Pablo ahí en Corinto. Dios, hermanos, puede hacer esto en muchos lugares y de muchas maneras. Hasta los judíos duros de corazón y los líderes estaban viniendo a los pies de Cristo en este lugar lleno de tinieblas. Porque cuando la obra del Espíritu Santo y el mensaje poderoso vienen a lugares así perversos, podemos ver esperanza y cambio. Veamos el último versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto. Hasta aquí termina la narrativa de lo que ocurrió en Corinto. Y me gusta que dice que Pablo queda detenido ahí muchos días porque él quería fortalecer a los discípulos ahí. Ellos eran nuevos creyentes, ellos tenían muchas dudas, hermanos, tenían un pasado, un viejo hombre terrible que se tenían que estar despojando poco a poco de él y llenarse de la palabra de Dios, de las ordenanzas de Dios y también cambiar su conducta. Entonces, este revestir es algo que se debe de trabajar únicamente con la Escritura. Lo que está viciado nuestro viejo hombre con el pasado y con las prácticas deben de irse quitando poco a poco. La iglesia de Corinto, hermanos, fue de bastante carga para el apóstol Pablo. Le hizo batallar mucho. De hecho, en sus cartas les escribe como alguien inmaduro, como creyentes que han batallado mucho en madurar. Pueden tener algunas cosas que se pueden parecer a simple vista sorprendentes, como una iglesia que tiene muchos dones espirituales, que tiene tal vez muchos recursos, pero la madurez consiste más que nada en la santificación. Fíjense cómo les escribe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 de 1 de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces aquí se está refiriendo a la primera vez que fue con ellos. Cuando ustedes vienen a los pies de Cristo, yo les tuve que empezar a dar de lo más básico, de la leche espiritual, para que fueran creyendo poco a poco. Pero fue una iglesia que en santidad yo creo que no creció tan rápido como Pablo hubiera querido, porque aquí mismo también dice. Ustedes no eran capaces en aquel entonces, pero dice, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y continúa explicando exactamente qué es lo que está pasando con ellos en su inmadurez. Pero Pablo se cree que yo creo aquí va incluido. En todo este tiempo que dice que se quedó por mucho tiempo ahí en Corintio enseñando, yo creo que está incluido este tiempo que se menciona en el versículo 11. Se estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces él fortaleció a los discípulos. Él les dio enseñanzas a los nuevos creyentes porque quería que maduraran en su fe. Entonces también fue bastante trabajo para que estas almas crecieran, maduraran y se siguiera expandiendo el Evangelio en Corintio y en los demás lugares. Esta iglesia bendijo mucho el ministerio del apóstol Pablo. Hay algo también interesante que podemos ver, por eso quise leer también este versículo 18. Si dice que él tenía un cierto voto y se rapa la cabeza en Cenchrea, es porque ese voto ya lo traía desde Corinto. Entonces podemos ver, hermanos, que Pablo, como ya habíamos visto anteriormente, él se hacía a los judíos para alcanzarlo. Pero en ningún momento exigía que alguien, y sobre todo ninguno de los gentiles, practicara la ley de los judíos. Solamente en casos muy especiales, pero que ya no tenían que ver con salvación. Él no quería imponer carga a los creyentes, sino que él, como su tradición, su trasfondo judío, y si podía alcanzar a los demás con la observancia de la ley ceremonial, él lo hacía, observaba la ley, pero rehusaba a que los demás lo vieran como un complemento de la salvación. Lo hacía por amor a los judíos. Él llegó con sacrificio a también compartir el evangelio y a ser práctico en alcanzar las almas de Cristo allá. Quiero que repasemos, hermanos. La iglesia en los Corintios se levanta en medio de una ciudad perversa y hay varios factores. Vimos primero que hay que contribuir. Cuando nosotros damos y ofrendamos, el evangelio puede ser predicado con mayor constancia, como vienen estas ofrendas de Macedonia, en especial las ofrendas que se hacen referencia a la iglesia de Filipos. En Filipenses capítulo 4, recordemos esta referencia que les hace el apóstol Pablo a esta iglesia que contribuyó. Filipenses 4, 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esa referencia. Los que más participaron en mis viajes misioneros, en especial en Corinto y en Tesalónica, cuando yo estaba teniendo esa necesidad, fueron ustedes los filipenses. Ya habíamos visto anteriormente, recientemente, que esta iglesia de los filipenses se levanta con Lidia, la mujer que abre su corazón, Dios, y viene a los pies toda su familia, también el carcelero, y muy probablemente esta joven, esta muchacha que es librada del espíritu de adivinación. En esta iglesia es donde recibe mayormente apoyo económico el apóstol Pablo. Tú y yo debemos de participar de muchas formas, no nos cerremos a una sola. Es ofrendando, es también haciendo compañía, como lo hizo Timoteo, Silas, Priscila, Aquila. Cada personaje que vemos aquí se mencionan al final de las cartas del apóstol Pablo. En muchas epístolas, él menciona a personas. Él estuvo lado a lado conmigo, él me apoyó, él abrió su casa para que yo me hospedara ahí o para que compartiera el evangelio. También, hermanos, vemos que predicando la palabra de Dios y discipulando es como se levantan las iglesias. Entonces, todas estas formas son varias situaciones en las cuales tú y yo podemos participar para que el extendimiento del reino se lleve a cabo. Si recuerdas al inicio, yo te comentaba de este predicador, Juan Elías, que predicó de manera poderosa en aquellos tiempos de avivamiento, hace unos 200 años, pero se dice que él duró bastante tiempo en esa isla llamada Anglesey. Y cuando él voltea y ve 40 años de su ministerio ahí, él pudo decir, cuando yo llegué aquí, también a esta ciudad, bastante depravada y sumergida en tinieblas, había muy, muy pocas iglesias. Pero después de 40 años de compartir la palabra, eso animó a los demás creyentes y a lo largo de esos 40 años se levantaron 44 capillas en esa ciudad. Dios, hermanos, puede hacer cosas sorprendentes y a veces empieza con muy poco, con una persona que abre su hogar, el de este hombre al lado de la sinagoga, con pocos creyentes que hacen equipo, con una sola iglesia que envía ofrendas, y todo eso con la bendición de Dios y la obra del Espíritu Santo hace que personas sumergidas en las tinieblas vengan a la luz. Oremos para que seamos una iglesia que participe en el extendimiento del reino de Dios. Señor, gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Padre, porque tú quieres que despertemos y no tengamos más los brazos cruzados, sino que estemos mirando hacia afuera. Obra, Señor, para que sigamos creciendo en nuestra responsabilidad nos dejemos usar por tu Espíritu Santo, que realmente queramos llenarnos de Él y llegar ante tu presencia con mucho fruto, fruto que permanezca. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.